Desde la red Más Voces estamos preparando una serie que aborda el hecho migratorio. El objetivo es desmantelar con datos y con testimonios los que podríamos llamar nuevos dogmas de la migración, es decir, las falsedades que nos venden como verdades desde el poder político y mediático. Son muchas, como por ejemplo que vivimos una invasión de migrantes en el Estado español, que llegan para quitar ayudas y puestos de trabajo. En fin, muchos mensajes que no se corresponden con la realidad. Hoy presentamos una entrevista con Amarela Varela. Ella es migrante, mexicana, militante y estudiosa del movimiento de migrantes sin papeles en Barcelona. Nos explica que los estereotipos son fruto de la visión distorsionada de la clase media.
Que si nos imaginamos que no, que la gente de la que estamos hablando no tiene otro color de piel o habla con un acento diferente al castellano que hablan los madrileños, por ejemplo, la imagen que nos serviría sería, por ejemplo, en unas filas, en las colas donde se gestionan las ayudas, donde antes se reconocían un gitano con un andalú, con un madrileño de Lavapiés, si quieres, y donde se reconocían a partir como de la carencia, ¿no? Y por lo tanto se tejían lazos solidarios que son amistosos, ¿no? Pues sucede lo mismo ahora un poco. La gente pobre, es que no puede pensar que los migrantes les roban las ayudas porque vive de la mano con los migrantes la batalla de mantener ciertos derechos sociales que el Estado está recortando, ¿no? Yo creo que más que los medios es un estereotipo construido desde la clase media. O sea, desde la academia, desde los medios, desde los funcionarios, ¿no? Que son gente que no se va a formar a las filas, ¿no? El ejercicio yo creo más bien está como en desetnificar la mirada de los estereotipos, porque para mí los migrantes son como los nuevos pobres, solo que está más interesante para los medios y los académicos, porque además de pobres te dan como hilo para lo folclórico, ¿no?
Otros de los estereotipos que tratamos de desmontar es el hecho de que los migrantes nos quitan el trabajo, no, nuestra economía no puede absorber tantos migrantes. ¿Qué podemos decir sobre eso?
Los migrantes no vienen a quitar el trabajo, lo que vienen a hacer es a... pero además es legal, eso no es un estereotipo, es una realidad jurídica, ¿no? Así dicen las leyes y así lo suscribieron los sindicatos, ¿no? Que es que hay cuotas, el mercado de trabajo es como si fuera un pastel. Hay una rebanada, o dos o tres rebanadas del pastel, tres pedazos, tres trozos, dicen ustedes, que serían los trozos del mercado laboral que están en negro, ¿no? Entonces, esos tienen que ser llenados por los migrantes, pero también por los jóvenes, ¿no? Que aceptan la precariedad en el trabajo, básicamente porque no tienen que pagar una hipoteca y mantener una familia. Después hay otros tres pedazos, que serían la construcción, la hostelería y la agricultura, que decíamos que eran como las tres patas que posibilitan el milagro español, que son tres tipos de trabajos descualificados, tres sectores, segmentos del mercado de trabajo descualificados, que legalmente han sido asignados a trabajadores con cierta pertenencia étnica, ¿no? Y por eso la ley de extranjería no reconoce a los trabajadores migrantes como nada más que trabajadores migrantes, porque tienen derecho a vivir aquí. No solamente si trabajan en los puestos de trabajo que los españoles no quieren. Entonces, otra vez, si desetnificas el conflicto, no es que los migrantes quiten el trabajo, es que la gente en mayor situación de precariedad laboral es la que está en mayor situación de precariedad jurídica. Las dos son producciones del Estado, están producidas por el sistema. No es que el migrante considere atractivo trabajar por 4 euros la hora cuando es legal y 2 euros la hora cuando es ilegal en las plantaciones, ¿no? Entonces, si tú tienes papeles y si tienes nacionalidad, pues si te puedes cobrar 6 euros de camarero, no te vas a ir al campo. Entonces, una vez más, no es que los migrantes vengan a quitar el trabajo, es que el Estado ha diseñado una segmentación étnica del trabajo, ¿no?, que hace posible que unos sean más esclavos que otros. O sea, el problema no tiene que ver dónde hayas nacido, sino cuál es tu estatuto jurídico.
Tú has hecho como una investigación sobre sin papeles. se dicen que vienen por el efecto llamada de las regularizaciones. ¿Cuánto hay de verdadero en esa afirmación y por qué?
Hay dos voces, una como la voz docta y otra la síntesis de mis entrevistas, ¿no? Entonces Etienne Balibar, que es un francés, dice que efectivamente hay efecto llamada porque la Europa comunitaria se fortificó hacia afuera, pero diluyó sus fronteras hacia adentro. Entonces tenemos millones de sin papeles, que da lo mismo que estén en Milán, o que estén en Madrid, o que estén básicamente en el sur, porque la gente que hay gente que en el norte es solicitante de asilo político y aquí se nos convierte en sin papeles, ¿no? En migrante económico. Pero la gente que está dentro de las fronteras europeas, que ha logrado entrar por las grietas, ¿no? Como sortear la frontera externa, es como la construcción de... Esos no son estereotipos, esas son construcción de narrativas en clave bélica, ¿no? Ellos violan la frontera, hay un efecto llamada, ¿no? Como si fueran hordas organizadas de gente que... Y lo que sucede es que no, que cuando se abre una regularización como tú... Imagínate que tú te vas a Francia, que tú eres, por ejemplo, que en el tiempo de que eras un italiano, que no eras europeo, se abría la regularización, y que tienes un hermano que vive en Alemania, que lleva 10 años escondido en las mazmorras de la construcción. Pues si se abre un proceso de regularización, ¿qué harías? Le llamarías por teléfono, ¿no? Y le dirías, vente, mira que... Entonces, no es que haya un efecto llamada, es que hay una hipocresía inherente en el discurso del Estado del gobierno del Estado español, porque si bien suscribe la política la eurocomunitarización de la gestión de fronteras, o sea, el que los gobiernos y los ejércitos europeos o las policías controlen las fronteras de afuera, a la hora de asumir las consecuencias de que a quienes tienes adentro sin derechos se te van a mover de una ciudad a otra para tener derechos, ahí ya no le gusta. Ella dice que hay un efecto llamada porque vienen todos. No es un efecto llamada, es normal, ¿no? No sé cómo decirlo. O sea, es como si no hubiera pan. Tú imagínate que no hubiera pan. Y que tú vives en un barrio en Lavapiés y luego tu hermano vive, qué sé yo, en Alcalá de Henares, ¿no? Y ahí hay pan, en tu barrio un día resulta que hay pan. Además hay un montón de pan, ¿no? Porque el panadero necesita vender, porque los procesos de regularización, ese es el problema, los procesos de regularización no son una concesión, no son una amnistía del Estado para los migrantes que los perdona. Los procesos de regularización son una necesidad estructural del sistema laboral. El último proceso de regularización no era para los migrantes en general, era para las trabajadoras domésticas, porque necesitaban recaudar una serie de impuestos de ese sector. ¿Sabes? Por eso primero hicieron el proceso de regularización y después sacaron la ley de los cuidados. Entonces, tiene este doble discurso hipócrita que nos creemos desde la izquierda, ¿no? Que es que a todo proceso de regularización que parece una concesión humanista del Estado, cuando en realidad es un mecanismo de regulación laboral, le asiste un efecto llamada, ¿no? Pero tú crees que si tú y yo sabemos que va a haber un efecto llamada, los tecnócratas del gobierno no saben que va a haber un efecto llamada.